Guanajuato.
Guanajuato.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse de nueva cuenta. Y a los que lo hacen por primera vez también, muchas gracias y bienvenidos a esta videocolumna de los martes y de los jueves del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar y el día de hoy vamos a abordar, en esta ocasión, es un tema que habíamos tratado ya, pero es vital, es importante seguir propiciando la discusión sobre el tema del aumento de la tarifa de transporte en León, que muy probablemente sea el antecedente para que en otras ciudades de la entidad ocurra lo mismo próximamente. Derivado, pues, el argumento de los empresarios del transporte de la situación inflacionaria en el país, que es también imposible de ignorar, ¿no? Pero que viene arrastrando una situación que es a la que nos vamos a abocar el día de hoy, de una desigualdad también galopante, también latente, incluso también afectada de la misma forma por esa inflación de la que se quejan los transportistas, de la gran mayoría de las personas en esta ciudad de León. Una entidad dentro de Guanajuato que se presumía como boyante, como de pleno empleo, como una ciudad con grandes oportunidades, pero que esconde una realidad que nos ha venido a develar estudios sociales concienzudos, mediciones de organizaciones que se dedican a esto, donde tenemos arrastrando una situación fuerte de desigualdad y de pobreza. Y he invitado el día de hoy para platicar del tema, pues, a dos especialistas, a dos analistas de este tema, que son David Herrerías y Giovanna Battaglia, de la organización No Más Pobreza León, que, bueno, acaba de hacer una presentación importante sobre este tema, pero que viene ya trabajando desde hace, pues, digamos, años, ¿no? David y Giovanna, en el tema de analizar lo que pasa en nuestra ciudad. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Muy buenas noches.
Gracias,
Arnoldo. Buenas noches a todos y a todas.
Platíquenme, ¿cómo se plantearon participar en este debate después de que se anunció la posibilidad de incrementar el transporte? ¿Ya había un análisis de lo que está pasando en León y ustedes determinaron que esto iba a terminar de modificar algunos parámetros que ya eran muy preocupantes, David?
Sí, mira, el grupo de No Más Pobreza surgió porque muchos de los que estamos ahí, algunos son empresarios, otros somos gente que a lo mejor estamos haciendo trabajo comunitario, haciendo cosas de desarrollo social, también hay académicos, pero lo que veíamos en palabras de uno de nuestros integrantes es que todo ese trabajo que hacíamos en el campo, como que era trabajar con una cucharita mientras el tema de fondo del municipio, de todo Guanajuato, pero especialmente del municipio, pues era la cuestión del ingreso. Es decir, mientras nosotros podemos seguir haciendo muchas cosas directamente en la comunidad, pero hay como una máquina de hacer pobres en el municipio, ¿no?
Qué fuerte es eso, David.
Pues fíjate que suena fuerte, pero es una ciudad que ha crecido por encima de la media nacional en términos de Producto Interno Bruto, y según los datos de Coneval, en el año 2010 teníamos 500,000 pobres, o sea, 500,000 de pobres, y en el 2022 tenemos ya más de 800,000 pobres. Es decir, fabricamos 300,000 pobres en 10 años, ¿no?
Un índice muy por encima del crecimiento de la ciudad por inmigración o por natalidad, ¿no?
Sí, por más que se pueda argumentar que hay una migración también de estados pobres o lo que sea, pero la realidad es que gran parte de la fuente de esta pobreza, digamos, está en un modelo de negocios, en un modelo de empresa que se basa en la mano de obra barata, ¿no? Y que las propuestas, digamos, de atracción de inversiones no han modificado, porque las empresas transnacionales tampoco es que estén pagando como muy por encima de lo que se requeriría para tener un salario digno, ¿no?
Y pese a ello le están robando mano de obra a la industria tradicional de la ciudad.
Pues sí, por un lado esas empresas, pero también la informalidad le está robando más después de la pandemia, ¿no? Es decir, en mi experiencia, por ejemplo, en el trabajo en las joyas, yo encuentro mucha gente que trabajaba en empleos formales y de repente se dio cuenta que para lo que le pagaban puede ganar lo mismo sacando una caja de tamales todas las noches, ¿no? Es decir, parte del problema de la informalidad tiene que ver con que es muy posible obtener lo mismo que te pagan las empresas formales haciendo muchas actividades informales en las calles, ¿no?
Con tu horario, siendo tu propio patrón. Giovanna, tú tienes una larga trayectoria en el trabajo social. Y ahí nos conocimos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es tu participación ahora en esta organización de No Más Pobreza León?
Pues sí, como dice David, nos convoca pues una realidad tan profundamente desigual, no solo en León, sino en el Estado. Ver cómo, por un lado, de parte del gobierno estatal se promueve un modelo económico de atracción de empresas, de crecimiento económico, pero por otro lado la pobreza sigue creciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos convoca. Somos un grupo que nos denominamos apartidistas y que pensamos que el tema de la desigualdad tiene que abordarse desde la participación activa de pues ciudadanos y ciudadanas, en el caso de nosotros, en corresponsabilidad también con el Estado, ¿no? Porque un principio de nuestro grupo es mirar el tema de la desigualdad con un enfoque de derechos. Y por eso el tema de movilidad nos parece sumamente importante, porque para nosotros es la violación a un derecho o la falta de garantía de un derecho al que en este caso el municipio de León, pues nos está fallando pues a los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, y además este asunto es cíclico. Tenemos cada alcalde en cada administración atenta al tema del reclamo de los transportistas, de un sistema de transporte que se presumía moderno hace 20 años y muy, muy, muy adecuado para la ciudad, pero que no ha crecido, se ha mantenido igual, mientras que la ciudad sí lo ha hecho. ¿No se reflexiona mucho sobre el tema al que ustedes han llamado la atención esta vez? Porque es nada más el aumento, cuánto, los que se oponen, los que dicen que no y punto. Pero este marco de que servicios caros, servicios además con cierta ineficacia para ayudar a la ciudad y a las gentes que se mueven a través de ella, incrementan esa carga para las familias de quitarles oportunidades, ¿no? De volverlos más pobres, para decirlo en una palabra, en una frase. ¿Es esta una buena oportunidad para debatir esto? Cuando además hoy tenemos a una presidenta municipal que aspira a más cosas, porque lo ha dicho ella misma, a crecer políticamente y a tener una oportunidad en la política estatal, siendo pues la primera vez que una mujer podría, desde el Partido de Acción Nacional, aspirar a esa posición. Ha habido candidatas de otros partidos, no del PAN nunca. Sería una buena oportunidad para que en medio de todo este contexto, aunque ya escuché que ustedes dicen que no son partidistas, pero esto excede el partidismo, esto es un tema político profundo, ¿no? Para debatirlo más.
Sí. Mira, es que es político desde luego, en el sentido de que, o sea, yo creo que el planteamiento de fondo no tiene que ver con si sube un peso, si sube dos pesos ahorita, ¿no? El planteamiento de fondo es que la movilidad es un derecho humano de la que además dependen muchos otros derechos, ¿no? Es decir, si la gente no tiene la garantía de una movilidad eficiente, accesible, etcétera, está en entredicho a veces su derecho al trabajo. Hay muchas empresas que son muy, muy radicales, como decir, bueno, si no llegas, los trabajadores tienen que llegar a tiempo, tienen que llegar todos los días puntuales, porque es parte de la disciplina, no sé qué.
Hay una campaña ahora por la puntualidad, por cierto.
Bueno, sí, aunque, bueno, esa creo que llevaba destinatario, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, sí, o sea, ¿cómo le puedes pedir puntualidad al obrero si no puedes garantizar que que va a pasar el camión a la hora que tiene que pasar, y si cuando pase el camión se va a poder subir, ¿no? Al camión no va a pasar lleno, que es una de las grandes quejas en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Que cuando pasa el camión la gente no se puede subir porque está huyendo. Entonces,
bueno, yo te pondría un punto incluso antes de eso, que sea la carga de la persona, como muchas veces en estos gobiernos se plantea, la que asuma levantarse una hora más temprano de lo que debería para poder robársela a su familia, a sus hijos, a la salida al trabajo y al regreso al trabajo, cuando tenemos un grave problema de desintegración familiar, y que claro, eso no se vea, ¿no?
Sí, lo que te genera en términos de cohesión social, de tejido social, el hecho de que la gente tenga que salir de madrugada y llegar cuando ya está oscuro, ¿no? Nosotros lo vivimos, es decir, cuando quieres organizar asambleas en las colonias y todo eso, pues si la gente está llegando a las 9 de la noche y salió a las 6 de la mañana, ¿qué posibilidades tienes de trabajar ahí todavía, decir, sí, ahora todavía me voy a reunir para hacer una asamblea de vecinos y para... Pues están totalmente molidos, estuvieron fuera de la familia, lejos de los hijos, y entonces todo eso está vinculado al transporte como derecho humano. Entonces, el tema de fondo es si el transporte puede ser visto, la movilidad puede ser vista como un negocio, ¿no? Como un negocio particular, y entonces tenemos que estar discutiendo todo el tiempo sobre las utilidades que les deja o no les deja a los transportistas algo que no debiera ser una mercancía, porque es un derecho humano, ¿no?
Y aquí surge esta idea bastante radical, diría yo, hace mucho que no la escuchaba, de que se subsidie. De alguna manera querría decir que se municipalice, ¿no? De otra forma, el transporte público. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Me dicen que también hay empresarios en No Más Pobreza, León. No Más Pobreza, Guanajuato. ¿Están de acuerdo todos en esta posición? ¿Es viable en estos momentos? No sé, Giovanna.
Fíjate que ha sido como una construcción colectiva, la verdad, bastante amable, porque desde una perspectiva de derechos, Arnoldo, pues lo que vemos es que el municipio tiene que garantizar pues esta movilidad, una movilidad que tiene que ser de calidad, eficiente, accesible, y que en ese sentido no se está cumpliendo, y que el haber privatizado, yo sé que venimos de una memoria histórica de concebir las empresas o todo lo que maneja el municipio o los estados como burocratizadas, como lentas, pero nosotros en el grupo discutimos sobre la posibilidad de alternativas y encontramos en el mismo municipio de León una alternativa de garantizar un derecho como es Zapal. O sea, Zapal en términos financieros es una buena institución, se trabaja por nunca está en debate si gana o pierde, o sea, nadie nos preguntamos eso, pues gana porque... Mucho. Gana mucho y tiene mucho, y entonces pensamos que puede ser un modelo en el que se le asigne o se le devuelva la responsabilidad al municipio y no estemos en estos debates sobre si es negocio o no. Claro que los concesionarios entraron porque querían hacer negocio, y con los derechos humanos no se puede hacer negocio. Creemos que ahí hay un debate que no se va a resolver evidentemente en el corto plazo, pero que tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Hacia asegurar estructuras municipales y estatales que nos puedan garantizar el derecho de la movilidad a todas las personas. Porque lo otro es, como tú dices, pues asignarle a las personas con mayor situación de vulnerabilidad el costo, ¿no? Del aumento que quieren los empresarios. Entonces, como que por ahí ha ido nuestro debate y ha habido consenso en ese sentido de buscar alternativas, y también alternativas que vayan a crear que abonen a una ciudad más sustentable, porque estas medidas de aumentar el transporte público lo que va a ocasionar es que aumente el número de motociclistas. Nos decía una persona en el grupo, si tú vas a una de estas tiendas de electrodomésticos o de estas que te dan financiamiento,
Coppel, etcétera, sí.
¿No? Con 250 pesos sacas una moto, pues ya con eso puedes pagarlo, ¿no? ¿Cuánto gasta una familia? Entonces, nos parece que también el tema es de fondo del modelo de ciudad, de movilidad y de lo que el municipio tiene que privilegiar como una política de movilidad.
Bueno, preguntaba alguien que a quién va a dedicar la campaña de la puntualidad. Bueno, pues rápidamente decirles que la originó varios retrasos del gobernador Diego Sinoé, que hicieron enojar a un líder empresarial que un día la planteó y que se aterrizó cuando al gobernador le pegaron una terrible rechifla en el desfile del 28 de septiembre en Guanajuato, porque llegó 2 horas tarde, el desfile empezó 2 horas tarde. Y entonces ahí el gobierno le dio vuelta a esto y adoptó la idea de Ismael Plasencia para hacer una campaña de puntualidad, pero ese es el origen nada más. Bueno, volviendo a este tema, bueno, Zapal tiene una clientela cautiva inmensa en la ciudad, es más, hay gente que quisiera el agua en su casa y está dispuesta a pagarle y que no la tiene por reglamentos como este asunto de que los lotes irregulares no reciben el servicio que está ahorita en debate en el Congreso, ¿no?
Sí, nosotros hemos también insistido, ¿no?, en ese tema del agua como derecho humano. Sea,
son buenos, tienen una clientela, son eficientes en su administración, tienen un público cautivo. ¿Qué empresa no quisiera tener 1 millón de personas dispuestas a pagarle? Es como los teléfonos, ¿no? Cuando Slim compró Telmex, pues sabía que había un mercado importantísimo que no estaba siendo satisfecho. Pero el otro tema es que te llegue el agua a tu casa, tú llegas y abres la llave. Y en el caso del transporte, no. En el caso del transporte, son múltiples las quejas de cómo es de complicado llegar a una estación. O sea, no es fácil, no están bien. Esto fue rebasado ampliamente. Bueno, aquí nomás, en la colonia donde yo vivo, hay que caminar 20 minutos para llegar a un lugar donde se para el camión, y es un lugar céntrico. Te asaltan en el camino si vas a las 4 de la mañana o a las 10 de la noche. Es muy probable que eso pase en algún tramo, ¿no? Ha pasado. El otro asunto es que nadie que tenga un coche lo veo dejándolo para subirse al transporte público. Y ahí hay un mercado enorme, que hay ciudades en el mundo donde tú guardas tu coche para el fin de semana, porque realmente es poco rentable usarlo por estacionamiento, por combustible, etcétera. Y te subes al transporte público. Y aquí eso es imposible. Entonces, no valdría la pena también plantear que si estos personajes empresarios del transporte se dicen empresarios visionarios, pedirles que inviertan en mejorar de manera radical el transporte. Entonces, un precio que sea incluso subsidio para una parte de la población, como es el metro en la Ciudad de México. A eso no hemos llegado, sentarnos frente a los transportistas y decir, a ver, este tema de 2 pesos, 4 pesos, 3 pesos cada 3 años, ya no tiene, no está cancelado porque tu servicio es cada vez peor, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia fue notable cómo ante la baja de afluencia bajaron los transportes. Y entonces igual ibas hacinado porque en lugar de haber 5 camiones,
pero recortaron.
Había uno, ¿no? Uh-huh. Esa parte no se discutió o no está planteada. O sea, la responsabilidad social de este empresario. Nadie quiere que dejen de ganar o que quiebren, pero tampoco que tengan esas ganancias exorbitantes con un servicio tan malo, ¿no?
Mira, yo lo que creo, a ver, en primer lugar, ahorita que tú dabas ejemplos de que el agua es un monopolio, ese es uno de los problemas cuando tú privatizas un servicio público. El transporte también es un monopolio. Es decir, tú no puedes decidir de los camiones que pasan por tu casa si te vas en el de una compañía o en otra compañía, sino que en el momento en que tú tomas tienes que ir de un lado a otro, no tienes más que una opción de una línea. Es la única línea que está concesionada para circular por ahí y no tienes otra opción, ¿no? Y entonces, siempre cuando tú concesionas esos servicios, pues estás concesionando un monopolio. Ahora, el problema es, tú dices, bueno, es que no funciona. El problema es que cuando un servicio trata de ser un negocio, pues está siempre el tema de cómo puedo obtener la mayor utilidad con el menor costo, ¿no? Entonces, si hay una ruta que tiene que llegar a una
colonia. Debería haber un límite de decencia, ¿no, David, a eso?
Debería, bueno, sí debería de haber, pero siempre va a existir esta tensión, ¿no? Uh-huh. Porque tú, si tú dices, a ver, yo sé, hay lugares en Las Joyas en las que debería de circular un camión, y me han dicho, es que no puede ser porque el camión, al pasar por ahí, circularía no sé cuántos metros, tantos kilómetros, en seco, le dicen, quiero decir, no se subiría nadie ni bajaría nadie porque no hay, no hay población ahí, ¿no? Entonces, eso es un costo de gasolina, de desgaste del camión, etcétera, y entonces no es rentable, ¿no? Cuando tú tratas de dar un servicio, va a haber rutas que no son rentables, va a haber servicios que no son rentables, como era con Telmex, por ejemplo. Cuando antes, ahorita pueden decir Telmex es un super negocio, lo que tú quieras.
Ya no tanto.
Bueno, ya tienen más competencia, pero antes de que se privatizara, Telmex llegaba a comunidades, o los teléfonos llegaban a comunidades más apartadas. Yo conozco comunidades en las que llevan años y años y no tienen teléfono. Bueno, ya ahorita está, lo que han logrado son celulares, pero no llega a Telmex. ¿Por qué no llega? Pues porque no es negocio. Entonces, si la lógica es que tiene que ser negocio, entonces está supeditando el derecho al negocio, y eso es lo que no puede ser, y por eso tiene que ser un transporte que sea municipalizado, es decir, tiene que ser el Estado el que ofrezca el servicio. Y sobre lo que decías del subsidio, en esta ciudad y en gran parte de las ciudades mexicanas, lo que subsidiamos son los automóviles. O sea, cada vez que se hace un puente en el que el 95 o 98% de lo que va a circular ahí son automóviles y motocicletas, y ese puente cuesta 50 millones de pesos, esos 50 millones de pesos son un subsidio a los automóviles. A nosotros no, hasta quitaron la tenencia, o sea, era el único impuesto que pagábamos los que teníamos el privilegio de tener automóvil, que se podría focalizar para subsidiar el transporte público, ¿no? Entonces ahora ni tenencia tenemos que pagar. Pagamos los mismos impuestos que cualquiera que no tenga automóvil, y todo el tiempo nos están subsidiando, porque gran parte del presupuesto municipal de obra y de mantenimiento se va en plancharnos los caminos para que podamos circular los que tenemos automóvil. Y entonces, si está subsidiando el automóvil, es muy difícil llegar a tener un transporte público lo suficientemente eficiente para que te convenga dejar el automóvil, ¿no? Como sucede en los países de Europa, ¿no?
Bueno, aquí hay mucha participación, ¿eh? Voy a leer algunos rápidamente. Arturo González, que bueno, es representante de una organización de concesionarios de automóviles, y al que le mando saludos. Pues el tema aspiracional de tener un vehículo porque el transporte es malo, el subsidio como error, porque entonces pues ya quedaría el juego entre políticos o funcionarios públicos y empresarios con dinero público, entiendo un poco en ese sentido su argumento, y nos dice que la tenencia sí existe en Guanajuato. Bueno, bajó mucho de precio, sí.
Pero la tenencia o el...
Pagas algo, un referendo nada más, ¿no?
Pagas un referendo, pero eso no existe la tenencia. O sea, el chiste es que hubiera un impuesto.
Pero nosotros en el grupo, el subsidio lo planteábamos como una opción intermedia, o sea, es decir, si se avanzaba el tema del aumento, que se pudiera aplicar un subsidio, que pero en primer lugar lo que planteábamos es que hacía falta información, que este tema de los malos números de los empresarios concesionarios del transporte, que nos parecía que tendrían que ser analizados desde una comisión técnica y externa de la empresa, ¿no? Para poder tener la claridad y la certidumbre de cuál es el problema que el concesionario está teniendo para prestar el servicio. Porque también veíamos en el estudio que algo que se publicó, que estuvo circulando, es que, por ejemplo, ellos recaudan los concesionarios muy poco dinero en el tema de publicidad. Y comentábamos en el grupo, pues que la venta de publicidad, oye, pues tienen cuántos paraderos y cuántas unidades que pudieran servir y que pudieran ayudar a financiar la propia empresa, y eso podría ser un aliciente para no cargarle a los usuarios este aumento. Entonces, nos parece que es muy importante no sé si ya se aprobó ahorita, pero era que se tomaran el tiempo, que se constituyera una comisión seria, externa, donde se pudiera hacer un buen análisis y que en caso de que se aprobara, se pudiera otorgar un subsidio, sobre todo con este enfoque de no cargar a las personas. Ahorita David nos puede compartir los datos de Bismarck, pero es muy fuerte el impacto que va a tener el aumento en el transporte para nuestra ciudad, para las personas que de por sí tienen salarios precarizados y que eso va a aumentar la pobreza en nuestra ciudad y pues todos los problemas que con esto conllevan.
Sí, muchísimas gracias, Joana. Hay que entrarle a ese tema de los datos que diste a conocer en la rueda de prensa. Nada más comentar, me parece muy interesante esta participación de Eugenio Martínez, que es transportista, empresario y además fue síndico en una administración con Bárbara Botello, alcaldesa. El transporte público siempre se subsidiaba por ellos mismos. Había rutas rentables y rutas sociales. La mezcla hacía que tuvieran una utilidad razonable. El CID cambió a pago por kilómetro para emparejar rutas malas y rutas buenas. Yo me quedé pensando eso cuando tú hablabas de los transportes en seco, David, porque, bueno, un sistema complejo, unas cosas compensan otras. Debe haber rutas con una saturación, con una buena ocupación y otras no. Pero eso, el sistema tiene que resolver todo eso, ¿no? ¿Qué opinan de esto que dice Eugenio?
Mira, él lo que está hablando ahí es como en un negocio. Tú dices, mantengo esta tiendita en un lugar donde no recibo tanto y tengo esta que me da mucho.
Así funcionaba, dice, pues.
Que no sí, es y eso compensaba, digamos, las utilidades para que el negocio de sea viable. Fíjate, yo no cuestiono que desde la perspectiva del transportista, pues tenga que tener un negocio que sea viable, ¿no? Uh-huh. El problema es si un derecho como siempre tiene que ser un negocio viable. La experiencia que yo tengo en las zonas que yo trabajo es que hay zonas a las que no llegan los autobuses, rutas que no quieren hacer, lugares donde para que sea negocio, las rutas dejan de pasar en ciertas horas donde hay poca demanda, les parece que es poca demanda, pero de todos modos hay gente que se quiere mover, o rutas que cuando van en las partes altas, por ejemplo, de Las Joyas, de Puerta Dorada, siempre que bajan a La Soledad ya van atascadas y la gente ya no se puede subir. Es decir, como es esta necesidad a veces de traer los autobuses muy llenos, desde luego un autobús lleno para alguien que está buscando hacer negocio, pues es buen negocio, ¿no? Pero desde la perspectiva de derechos, pues no es bueno. Entonces, yo sí creo que
a ver, que, David, pero para eso está el Estado, independientemente de todo, es una concesión. No, se puede normar. El concesionario no puede hacer simple y sencillamente lo que quiera por su interés pecuniario, ¿no?
Se puede normar, pero si llega un momento en que al concesionario ya no le sale el negocio, digamos, sale números rojos, pues entonces va a decir, pues es que ya no me sale. Uh-huh. Ahí es donde, es decir, si ya no sale el negocio, entonces ahí el Estado tiene que garantizar de todos modos. Mucha gente dice, pues es que las empresas estatales siempre pierden. Pues muchas veces puede ser que sí, pero pierden porque tienen que garantizar el derecho más allá de que la empresa esté en números rojos. Es decir, el Estado tiene que entrar a través de impuestos a subsidiar para que el derecho se pueda garantizar, ¿no?
Oye, pero hablamos de algo también más complejo. O sea, el sistema de transporte alimenta el sistema productivo de la ciudad. O sea, otros empresarios también tendrían que estar interesados en que funcione, en que no sea excesivo. Digo, en una sociedad bien organizada debería de ser, ¿no? Platícanos del tema del impacto que podría tener este incremento que ya se vislumbra muy claramente de 2 pesos, la mitad de lo que plantearon los empresarios. Y que además creo que está siendo manejado, yo lo llamé el otro día como nado sincronizado, ¿no? Tú pídeme esto y yo te doy esto y ya, tranquilo todos, ¿no?
Sí, mira, nosotros lo que veíamos es, en un estudio que hicimos sobre en qué gastan los que menos tienen en León, un estudio que se publicó en noviembre, que hizo una empresa que se llama Bismarck. Ahí se obtuvo a través de encuestas en los hogares que
¿son consultores, David?
¿Perdón?
¿La empresa Bismarck es consultora?
Son consultores, es un gente de Chihuahua que ha hecho estudios sobre el tema también en Chihuahua, ¿no? Correcto. Y entonces, con ellos se obtuvo que el gasto promedio en estas familias en transporte era de 1,250 pesos al mes, ¿no?
Aplicado en León, ya.
En León, sí. Entonces, si tú te das cuenta, esto significa para los salarios.
¿Tienes imágenes en tu computadora o gráficas? Porque las puedes compartir, ¿eh? Uh-huh. Si gustas, digo, no sé si te complica mucho la vida.
No, déjame ver si tengo aquí.
Acuérdate que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Sí. Y acá abajo te debe aparecer presentar, pues, compartir diapositiva. En un momento dado para
a ver, ahorita lo, si quieres lo comparto.
Si no lo trato de compartir yo, si quieres.
Aquí nos ayuda Giovanna como.
Tú ya lo tienes ahí.
De producción.
Sí.
Mientras tú sigues comentándonos.
Si quieres, porque. Sí, ahí. Sabemos que los trabajadores en Guanajuato están por debajo de dos canastas básicas, ¿no? Su salario, el 60% de las gentes en Guanajuato no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas. Entonces, eso significa que están por debajo de los 5,000 o cuando mucho de los 6,000 pesos, el 60% de las personas en Guanajuato. Entonces, eso significa.
¿Incluyes a quienes estarían en la informalidad y que probablemente estén recibiendo?
Probablemente, sí, ahí son informales y formales, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que la gente está pagando cerca del 30% de sus ingresos, se le van en transporte. Fíjate lo que significa, eso es muy importante, no solo porque todo lo que tú le aumentes al transporte va a tener un impacto fuerte, porque, por ejemplo, si a la gente se le aumentara lo que estaban solicitando originalmente, aunque fuera un poco de bluff, decir vamos a aumentarle a 16 pesos, casi pasaba a significar eso el 40% de los ingresos de una persona, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el aumento en el transporte, que a nosotros a lo mejor nos puede pasar, es 1 o 2 pesos, etcétera, tiene un impacto muy fuerte en las familias. Por un lado, no solamente es que la gente tenga que pagar un porcentaje mayor, sino que si a lo mejor tú ganas 60,000 pesos mensuales y te dicen en lugar de 20,000 vas a pagar 25,000 pesos de transporte, si ganaras 60,000, lo que te queda para vivir sigue siendo algo que te permite vivir dignamente, ¿no? Es decir, con esos 35,000 pesos que te quedaran, seguirías viviendo dignamente. Pero si una familia está en la orillita, si ya no le alcanza para comprar dos canastas básicas y sobre eso le quitas un porcentaje, entonces quiere decir que la gente va a tener que sacrificar necesidades que están muy en lo básico, ¿no? Porque es algo. Es algo.
La gráfica que nos comparte Giovanna, no sé si se alcance a apreciar.
Si la alcanzan a ver. Pero bueno, es un poquito lo que estoy diciendo.
Explicando. Sí,
a ver, y esto no quiere decir que no reconozcamos que desde el 2019 no se subió el transporte, que no reconozcamos que se tenga que subir algo, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir es que en la decisión primero tenemos que ver el impacto que esto tiene en la gente. Bueno, que eso es un impacto muy fuerte, va más allá de decir quiero o no pagar un poquito más para hacer otra cosa con mi dinero, sino que estamos hablando de una gran parte de la población que vive, que está sobreviviendo, ¿no?
Aquí estás planteando, sería casi un 20, poco menos del 20%, de 12 a 14 pesos, sería la columna donde está el 20%, digamos la más aproximada, o 13.80 quizás quede más aproximado, 15%. Sí. Entonces el gasto mensual se va a ir a 1,439 pesos.
Probablemente.
¿No?
Sí, como aclaraba Mauricio en la rueda de prensa, probablemente este ingreso que estamos poniendo aquí, este ingreso es del año pasado. A lo mejor ahorita la gente está ganando un poquito más, etcétera.
Pero esto es sobre una tercera parte del gasto.
Pero estamos hablando de que la gente...
Digo, ya es catastrófico, que en peor es más grave, pero ya de por sí es...
Ya de por sí es muy grave. O sea, ya de por sí es grave. Y lo que pasa es que cuando tú ves el costo del transporte, desde luego tú tienes que ver, bueno, esto es lo que cuesta, estos son los insumos, etcétera, etcétera. Pero vivimos en un país, en un estado, en una ciudad, donde la gente gana muy poco, ¿no? Ese es gran parte del problema, y a lo mejor eso nos lleva como a otra parte de nuestras propuestas, es decir, la gran raíz de este problema también es, pues, que la gente gana tan poco, ¿no? ¿Por qué ganan tan poco los leoneses, ¿no?
Oye, está creciendo en León también la planta industrial. Ahora que durante muchos años se detuvo esto de empresas de transformación, ¿no? De manufacturas, automotrices, etcétera, y a veces ahí sí hay modelos de transporte para los trabajadores, por lo menos para acercarlos, concentrar en alguna parte y llevarlos. ¿Esto no le estará también de alguna manera perjudicando a los empresarios del transporte? Pero además, esta gente, pues bueno, recibe ese apoyo de su empresa. Probablemente sea un beneficio que se suma a su salario más prestaciones de otro tipo, como podría ser la seguridad social, que estas empresas lo cumplen más o menos a rajatabla, a diferencia de la industria tradicional leonesa, que muchas veces también se manejaba, bueno, no te voy a decir que en la informalidad total, pero sí reportando salarios por debajo de lo que pagaban a sus trabajadores, y aparte con las personas, los obreros, pagando su propia transportación, o sea, pagando por ir a trabajar. No sé, Giovanna, te hemos dejado un poco al margen.
Fíjate que pensaba en el, me tocó acompañar a los jornaleros agrícolas migrantes, y por ejemplo, revisábamos la Ley Federal del Trabajo. Si tú contratas personas que vienen de fuera, que eso de fuera, pues es, por supuesto que si vas de los Ramírez, llevas personas al puerto interior, pues es gente de fuera, ¿no? La Ley Federal de Trabajo te obliga a pagar el transporte. Y entonces, claro, muy poca gente en el campo lo cumplía, en el caso de los jornaleros agrícolas indígenas que me tocó acompañar. Pero si bien es cierto que pues, la carga termina siendo con los obreros, en el caso de la Ciudad de León, y con pues, salarios muy precarizados, ¿no? Que eso es algo que el grupo ha sostenido desde que nos constituimos. Y teníamos como un lema que decimos que nadie que trabaje debe de ser pobre. Incluso la constitución de este grupo nace de ahí, de pensar cómo muchos usuarios o asistentes a las organizaciones donde trabajábamos, asociaciones civiles filantrópicas, eran obreros. O sea, ¿por qué un obrero que dedica toda su semana a trabajar no vive dignamente y tiene que recurrir a una asociación civil para que le ayude? Ese es un tema de justicia social que tiene que ver con un modelo económico injusto. Por eso hablamos de que hay que atacar las desigualdades y por eso utilizamos el enfoque de derechos porque nos parece que es un mecanismo para ver y leer la realidad y para hacer también construir vías de restitución de derechos también, ¿no? Porque pues eso es lo que sucede cuando se viola el derecho, pues se perjudica no solo a la persona, sino también a todo el entorno.
Y esto antes de la pandemia, Giovanna.
Sí, mucho más agudizado. Oxfam acaba de presentar sus datos y son impresionantes porque además la desigualdad pues se acrecentó. O sea, las personas más ricas en nuestro país se hicieron todavía más ricas y la pobreza creció. Y por supuesto que eso va a generar mucho mayor movilidad interna en el país y por supuesto va a haber mayor flujo de migración que va a llegar a las ciudades pues buscando el trabajo que desgraciadamente pues no lo buscan las empresas, porque como dice David, por ejemplo, la población indígena, poca población indígena que llega a León busca trabajar en una empresa. ¿Por qué? Pues porque encuentra en el comercio informal una vía de subsistencia económica que le permite también la libertad de movilidad y la libertad también, pues, de esparcimiento, ¿no? Estás de 8 a 10 horas toda una semana en una empresa.
Pero también tenemos quejas de empresarios, por ejemplo, de la cadena Cuero Calzado, de que no encuentran trabajadores uh-huh. para reactivarse después de la pandemia uh-huh. que aumentan los pedidos.
Nosotros pensamos que tiene que ver con los bajos salarios. Definitivamente, por supuesto, hay personas, no es que no haya gente, pero que encuentran en la informalidad pues una mejor alternativa, y eso está muy claro pues en la estadística, ¿no? La informalidad sigue creciendo en nuestro estado, creo que hoy compartían en el grupo también un dato relacionado con eso. Por eso también una parte de las propuestas del grupo tiene que ver pues un llamado a los empleadores, y aquí David decía en la rueda de prensa, cuando decimos empleadores no solo son los patrones de las fábricas, empresas, los empleadores son también el mismo gobierno municipal, el gobierno estatal, y pues también las personas que empleamos, gente que trabaja en el servicio doméstico, etcétera, como que es una responsabilidad mucho más amplia, que a veces nada más pensamos que es en la fábrica, el patrón, ¿no? Pues quizás sería un muy buen ejercicio que el municipio empezara a revisar, por ejemplo, sus tabuladores de salarios e ir caminando a la propuesta que se hizo en el foro en la Ibero en el mes de noviembre, que es que una familia pueda ganar, ahí David tiene más claro los datos, pero me parece que está en 20 mil pesos el salario por familia para asegurar una vida digna de 4 personas en esta ciudad.
¿Ha habido alguna respuesta a ese llamamiento? Por lo menos discursiva, de diálogo.
Hemos encontrado muchos empresarios que están dispuestos como a buscarle. Desde luego que no es tan fácil de un día para otro. La propuesta es que el salario mínimo, lo menos que gane una persona, esté por arriba de los 10 mil pesos, y que pensando en que cada una familia de 4 personas pueda tener 2 aportantes para llegar como a este salario que les permita una vida digna. Y me parece que sí hemos encontrado cada vez más empresarios que están cada vez más conscientes de que esas cosas se tienen que cambiar y empiezan a buscar como alternativas, ¿no? Mucha gente dice inmediatamente, no se puede porque tiene que aumentar la productividad. Pero una de las propuestas que nosotros hacemos es revisar el abanico al interior de las empresas, ¿no? Es decir, si tú vas haciendo aumentos graduales a los de más abajo que sean mucho más grandes y a los de más arriba los estacionas o los dejas crecer muy poco, puedes ir cerrando el abanico de ingreso en las empresas, y eso tiene muy poco impacto en el precio del producto final, ¿no? Y no se tiene que hacer de sopetón. Y hay empresarios que están escuchando, hay otros que no.
Pero hay empresarios que están peleando al gobierno subsidios.
Pues sí, también.
Para construir edificios, para edificios corporativos. Acaba de inaugurar el gobernador uno nuevo de Canacintra o Concamín, ya no sé, acá en la zona norte, con un subsidio importante. Y, por ejemplo, la vivienda, para no perder margen de utilidad, se pide y el gobierno concede un subsidio que va directo al bolsillo del empresario, no del comprador de la
vivienda. No del que compra la vivienda. Así es. Sí, pues es por eso siempre que hablamos de subsidios, hay gente que pone el grito en el cielo, pero es que se subsidia muchísimo y a veces se le pone otros nombres, ¿no? Se le llama fomento al...
Estímulos.
Estímulos
a la productividad.
Y en este caso, en el tema de transporte, bueno, la rueda de prensa fue apenas ayer, ¿alguna señal desde el municipio, desde la comisión que está revisando esto, o desde los empresarios, o vacío y silencio?
No, hasta ahorita nosotros no hemos tenido ninguna señal. A lo mejor salimos muy, muy apenitas, y creo que para nosotros es empezar, creo que más allá de lo que del precio que se fije, de que si se queda en 2 pesos, que parece que todo estaba cantado ya para que fuera ese el aumento. Creo que la lucha va mucho más allá. Es decir, creo que sí tenemos que replantearnos el tema del transporte más integralmente, que tiene muchos componentes, ¿no? Desde el modelo de ciudad, desde cómo se aplica el presupuesto municipal. Hay un grupo de ciudadanos que ya presentó un amparo pidiendo que el presupuesto municipal se invierta de manera diferente, privilegiando el transporte público y el transporte en bicicleta y no gastar la mayor parte del presupuesto en...
¿Cómo ven esa iniciativa? ¿Cómo lo ves, David? Los tuve aquí hace una semana.
Si los tuviste... Pablo, bueno, a mí me parece que es interesante. Yo no estoy seguro hasta qué punto se pueda voltear la pirámide tal cual.
Bueno, equilibrarla un poquito.
Sí, pero a mí se me hace que esas demandas o amparos que ha estado haciendo Juan Pablo Delgado son muy interesantes, porque más allá, digamos, de que si se gana o no se gana, si se puede o no se puede, es poner el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, a ver, se habla mucho de la ciudad sostenible y de que nos interesa el transporte público y de que nos interesa una ciudad que se pueda caminar, etcétera, etcétera. Y de repente ves en cómo se gasta o cómo se presupuesta y en qué se gasta todo el dinero, y te das cuenta pues que la mayor parte se está yendo en obras que no apuntan hacia la ciudad caminable, que no apuntan hacia el transporte público. A mí se me hace que es interesante y creo que eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Uh-huh. Yo sí creo que es posible un transporte en el que la gente deje el automóvil, pero el transporte tiene que ser efectivamente más eficaz que subirte al auto. Aún en la Ciudad de México hay mucha gente que prefiere tomar el metro que cruzar la ciudad en
es automóvil. Comodísimo. Cuando no se accidenta es genial, ¿no?
Bueno, cuando no tiene... Pero no, tampoco pero, son pero tantas...
A mí me tocó estar en la Ciudad de México el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1.
Ajá.
Digo, no iba a eso, iba a una reunión que terminó el sábado. Y era imposible tomar un taxi en la ciudad y llegar a tiempo a cualquier lugar. Y el metro te llevaba a cualquier lugar.
Te salvaba.
Bueno, sobre todo...
El Metrobús en Ciudad de México, por Insurgentes, que atraviesa, digamos, como la arteria principal, también hay mucha gente que prefiere subirse al Metrobús. No estoy diciendo que todo el transporte en Ciudad de México sea maravilloso, no. Pero sí hay ejemplos muy claros de que cuando el transporte es más eficiente que el automóvil, claro que la gente se baja del automóvil.
No, bueno, pero es que esta ciudad sí es imposible, León. Caminar León es agotador.
Creo que sería interesante aportar los datos del observatorio, ¿no? Acaba de elaborar una encuesta, me parece que son...
Ah, el Observatorio Ciudadano de León, sí,
tiene razón. Sí, 1,280 encuestas, el 82.1% se dice no satisfecho con el servicio. O sea, eso a mí me parece...
¿Qué porcentaje lo puedes...?
82.1% no se encuentra satisfecho con el servicio, sobre todo en el tema de puntualidad y frecuencia. El 94.6% no está de acuerdo con el aumento y el 62.1% piensa que el costo debería de ser menor a 12 pesos. Yo creo que lo que dice David es muy importante, que esta discusión es mucho más de fondo, que se requieren mecanismos de real participación ciudadana, y yo creo que pues por eso nos quisimos pronunciar, aunque fuera tarde, y abonar a esta discusión pública que creemos que no debería de haberse agotado el día de hoy, que tendría que haberse dado el tiempo suficiente. En la rueda de prensa se insistió mucho en la necesidad de tomarse el tiempo necesario, apostarle a una comisión técnica que hiciera un estudio serio y que nos diera certeza a los ciudadanos y ciudadanas de lo que se está discutiendo, para entender y tener claridad de lo que viene, ¿no? Como que en ese sentido sentimos, pues, bueno, yo como ciudadana, opacidad, y que creemos, pues, eso, ¿no? Que es importante esta comisión, que, pues, no tuvimos respuesta, pero que estos ejercicios nos parece que, pues, abonan a construir, pues, debates de otro nivel y que creo que nuestra ciudad lo merece.
Pues hay dos cosas que parece que me quedan muy claras de la forma en que se tomó esta decisión y que me parece importante resaltarlas tomando en cuenta que la alcaldesa, pues, una gente con una dinámica diferente, especial, Alejandra Gutiérrez, que además se plantea buscar la gubernatura de Guanajuato. Una de ellas es este tema que tú señalas, Giovanna, de muy poco tiempo para definir, casi un madruguete, casi una simulación de discusión. Y lo segundo, que a mí particularmente me parece chocante, es este juego de querer que nos van a engañar con el planteamiento de que ustedes sean los malos y pidan un aumento exagerado y nosotros los buenos y vamos a dejar eso en la mitad. La encuesta lo deja clarísimo, por ejemplo, ¿no? Y me parecen malas señales de una política fresca, diferente, que pensábamos que podía hacer las cosas distintas, ¿no? Digo, no es una crítica radical, pero tampoco me gustaría dejarla en el tintero. Porque al final de cuentas son decisiones políticas las que norman esto, no técnicas, lamentablemente, ¿no?
No, y el impacto social de la medida, Arnoldo. La pobreza va a aumentar. Es que la estadística que nos compartía David es muy claro. O sea, un tercio del salario de las personas se les va a ir en un transporte que además no es satisfactorio, no es eficiente. Pues nos parece que va a traer mucho más problemas a la ciudad y que pues nos hubiera gustado que se valorara el impacto.
Bueno, todo está conectado. También tenemos problemas de inseguridad, también tenemos problemas de drogadicción, también tenemos problemas de violencia en zonas de la ciudad. Cada vez vivimos más amurallados, o sea, también es otra cuestión. Quien tiene las posibilidades se mete a un clúster o los construye, etcétera. Y eso tiene que ver con el conjunto, ¿no? Con una ciudad muy desigual.
Sí.
No sé qué piensan de esto, porque esa es la otra parte.
Sí, como tú dices, todo está conectado. El transporte ineficaz genera que la vida familiar en muchas zonas se reduzca, digamos, nada más a un día a la semana, porque hay familias que tengo perfectamente documentadas que siguen haciendo hora y media de ida, hora y media de regreso, más 8 horas de trabajo, pues entonces significa que están 11 horas fuera de la casa, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto en la familia. El tema además de la desintegración familiar, pues también le pega, desde luego, a la seguridad. Los chavitos que están en las calles, las escuelas dejan a los niños salir a las 12:30 de la mañana, a la 1 de la tarde, y entonces están los niños en las calles fuera y están a merced también de las bandas delincuenciales y todo esto. Entonces, todo esto va siendo un cóctel. Y cuando hablas, además del tema este de nos vamos encerrando, vamos haciendo clusters, pues es también un ejemplo de que al final también la seguridad la vamos privatizando, ¿no? Es decir, quien tiene capacidad para encerrarse, para comprar cámaras, para contratar servicios de seguridad privados, entonces tiene cubierto el derecho a la seguridad, y el que no lo tiene, no. El transporte público, además, cuando el transporte público no está en las zonas marginadas, donde la gente tiene que caminar a veces grandes tramos, en zonas a veces muy, muy peligrosas, pues aumenta también las condiciones de inseguridad de las personas, ¿no? Nosotros tenemos mucho tiempo pidiendo que haya un transporte de la zona de Balcones a la zona del Poli en Las Joyas, y simplemente no se pone porque no es económicamente viable, y es una zona donde la gente que lo camina de a tiro por viaje, cada vez que la gente camina por ahí, algo le roban, algo le pasa. Entonces también el transporte está vinculado al tema de la seguridad de las personas, ¿no?
¿Qué más actividades está llevando a cabo No Más Pobreza, Leo? Bueno, es Guanajuato, ¿verdad? Es Guanajuato. Porque sí, me gustaría también aprovechar la oportunidad.
Es Guanajuato, pero la verdad, aquí sí nos reconocemos
Bueno, pero ¿cómo se pueden vincular con ustedes? Me gustaría mucho que hablaran un poco antes de que terminemos, que ya estamos sobre la hora, de la organización. No sé.
Sí, ¿quieres tú, Giovanna? O...
No, tú, David.
Tenemos, bueno, tenemos una no, línea...
Primero tú, David.
Una línea de trabajo que es la de una línea de acción, digamos, que es la de trabajo digno, que estamos impulsando esto del salario y ir tomando. Por un lado, es que el tema de la pobreza laboral es estar insistiendo para que el tema esté en los medios, que esté aquí, que esté en los medios, que se esté discutiendo, y creo que eso, desde que salimos al aire, digamos, hemos logrado que el tema permanezca en los medios, que se discuta. Queremos llevarlo a las universidades, buscar que las universidades lo estén discutiendo, y esa es una forma de trabajar el tema, de tener vínculos con el empresariado, con el mismo gobierno, como para ir buscando que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza, que como decía Giovanna, que el que trabaja no sea pobre. Esa es una de las líneas de trabajo. Otra que le llamamos de servicios, que es donde estamos abordando ahorita el tema del transporte, y estuvimos insistiendo también en el tema del agua como derecho humano, y también vamos a seguir insistiendo en eso. Es decir, está bien las modificaciones que se hicieron para que más fraccionamientos irregulares puedan empezar a tener el servicio del agua, cuando están en proceso de regularización. Es un avance, era una tara, digamos, que pudiéramos tener una ley que prohibiera eso, pero creemos que el agua es un derecho humano, igual no puede estar sujeto a la forma de propiedad de la tierra. Es decir, es como si alguien te dijera: oye, niño, ¿quieres educación? Pues demuéstrame que vives en una casa regular. O sea, el derecho a la educación no puede estar sujeto a otra cosa. El derecho al agua no puede estar sujeto a la forma de propiedad de la tierra, es un derecho humano. Entonces, el Estado tiene que garantizar que la gente tenga acceso al agua. No hay pero que valga.
El pretexto es más un pretexto proveniente de los sectores empresariales que del interés público. Es no aumentar los lotes que se invaden, ¿no?
Claro, esa era la idea de frenar.
Pero hay otras formas de evitarlo, no siendo no,
pues es que eso no lo vas a evitar mientras tengas al 50% de la gente en informalidad. Tú dime cómo alguien que gana 6,000 pesos mensuales o menos se va a comprar una vivienda si no tiene acceso al crédito.
Pues sí, uh-huh. El molino está difícil, ¿no?
Uh-huh. Tenemos otra línea en el grupo, que es el del derecho a la educación. Y aquí estamos trabajando en un análisis de las alternativas que tienen las infancias para el cuidado post-educativo. O sea, cuando los niños y niñas salen de la escuela, ¿qué alternativas tienen para que sean cuidados, atendidos? Y entonces, en ese sentido, estamos en esta comisión revisando las alternativas que hay, municipales, de iniciativa privada, y generando como estándares que creemos que tendría que incluir la política municipal para atender a los niños y niñas. Y parte de nuestro trabajo como grupo también es, como decía David, pues generar alianzas con universidades y generar estudios, información que nos ayuden a seguir profundizando y generando alternativas para disminuir o abonar a la disminución de esta profunda desigualdad en la que vivimos.
Bueno, he visto la participación de empresarios, como Luis Gerardo González del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Alguien que quiera acercarse a ustedes, cómo los busca, dónde los ubica, qué requisitos hay para participar, solo voluntad? También aprovechen para comentarme eso, ¿no? Si son tan amables.
Mira, ahorita estamos todavía en construcción, digamos, no hemos lanzado nuestra página, que sería como el lugar ideal.
¿Ni redes sociales?
Facebook. Tenemos en el Facebook ahorita sería como la manera de contactarnos. Uh-huh. Que estamos, yo creo que así como No Más Pobreza, ¿verdad, Giovanna? Yo soy
yes.
Ajá. Como No Más Pobreza, sino con el signo de más, No Más Pobreza.
Yo me congratulo mucho de que además hayan decidido participar en este debate, porque luego no es fácil, luego pues la autoridad no se lo toma bien, etcétera. Pero yo creo que es la forma, ¿no?
Sí.
Incidir en, en asuntos que van a repercutir, es avisar a tiempo que esto puede traer consecuencias delicadas.
Sí, y creo que de lo que se trata es eso, de debatir, ni siquiera, o sea, yo no puedo asegurarte que todas las ideas que tenemos ahorita sean las ideas, lo mejor, a lo mejor puede haber otras alternativas o lo que tú quieras, pero mientras no se ponga debate, mientras no se ponga en duda, no se cuestione que el transporte público tenga que ser así y es la única manera de llevarlo a cabo, pues no lo vamos a solucionar, ¿no?
O sea, si ustedes no hubieran citado este estudio y hubieran dado esta rueda de prensa, hubiera pasado de noche, ¿no?
Pues eso es lo que quisiéramos, ¿no?
Y bueno, pues ojalá también las autoridades sean más sensibles. Le pasó al Observatorio Ciudadano de León, que le aplicaron bola negra ahí cuando las cifras de inseguridad no le gustaban a la autoridad. Bueno, pues no es fácil, ¿no?
Sí.
Pero hay que hacerlos que se acostumbren a escuchar.
Exacto, bueno, es abonar a construir una cultura de participación política distinta.
Pues yo les agradezco muchísimo. Y espero que no sea que solo sea la primera, que haya otras oportunidades de platicar en otros temas. No estaré atento y informado a sus iniciativas y los volveré a invitar, si les parece.
Sí, claro que sí, Arnoldo.
Claro que sí.
Muchas gracias a ti y a todos los que
están. ¿Van a poner en Facebook esta información, el estudio, las gráficas? Sí, porque no creo que aquí haya quedado muy claro, pues digo, de repente lo pasamos.
Muy rápido, sí.
Está el posicionamiento desde el día de ayer, está el documento fundacional, digo, no estamos muy aplicados en, pero lo básico lo van a encontrar ahí.
Ojalá llegue pronto un voluntario de redes sociales que les ayude.
Sí, que diga, yo se los voy a manejar.
En el laboratorio de periodismo lo está haciendo mi compañera Melissa Esquivias, que muy probablemente salga mañana también, saldrá bien.
Perfecto.
Ah, no, creo que ya salió, perdón.
Ya salió. Sí.
Quedé con la idea, no, salió desde ayer, sí.
Sí, bien. Sí, salió ayer.
Y ya la
pues compartí. Agradecerte también, Arnoldo, mucho el espacio, la oportunidad de dialogar y a las personas que nos escucharon también, gracias.
Sí, pues, todos los que pusieron los comentarios se podrán ver ahí, ¿verdad? Porque sí, me gustaría leer
con comentarios. Comentarios quedarán en Facebook, algunos de ellos. Los de YouTube luego nada más están durante la transmisión y eso sí, no se rescatan cuando queda el video grabado, pero en Facebook sí. Y los manda a saludar Ricardo Ibelles, Rafael González, Manuel Mancilla dice que no agotemos este tema. Bueno, pues no, es el segundo que dedicamos y con todo y el madruguete que nos van a dar empresarios y autoridades. Bueno, pues buenas noches.
Gracias.
Gracias, buenas noches. Y a quienes nos vieron también, a quienes van a ver esta transmisión en el transcurso de los próximos días, también un saludo y el agradecimiento. Soy Arnoldo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Buenas noches. A ver, un último saludo a Arturo Núñez, muy probablemente desde San Antonio, no sé. Gracias, Arturo, por estar siempre pendiente. Bueno, el arquitecto, el rano. Bueno, buenas noches.
Muy bien.
Ahora gracias, sí. Buenas noches.
Gracias.
Guanajuato. Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.